Claro.
Inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía, muy buenos días a todas, a todos, 8:01 de la mañana. Un servidor, Álvaro Murillo, los saluda hoy acá en la cabina de Radio Colombia, los 98.7. Gracias por estar siempre con nosotros. Esta vez en una modalidad, hoy lunes 18 de enero, una modalidad que me parece que no habíamos tenido en otro momento con nuestra directora Vilma Ibarra desde su casa, en donde está ahí con reposo por una lesión prácticamente deportiva. Y está acompañándonos entonces hoy desde su casa, y también el doctor Constantino Urcullo, amigo de este programa, agudo analista, experimentado comentarista de asuntos políticos internos e internacionales, también están con nosotros este lunes 18 de enero con la mirada puesta en Estados Unidos. Quedan 50 horas a la administración, poco más de 50 horas a la administración de Donald Trump, o si lo queremos ver en un sentido menos desagradable, 50 horas para que entre un nuevo gobierno a responder desafíos gravísimos, durísimos, complicados, pero con una base de racionalidad muy distinta a la que hemos visto en los últimos 4 años en la Casa Blanca. Así es que damos los buenos días primero a nuestra directora Vilma Ibarra, que está en vía remota por hoy. Adelante, Vilma, buenos días.
Hola, Álvaro, buenos días. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien?
Perfectamente, me parece que escucha todo el país, toda la audiencia usual de Colombia. Vilma.
Hola, bueno, muy buenos días de nuevo, Álvaro, amigas, amigos, y a nuestro queridísimo invitado, Constantino Urcullo. Le decía Álvaro yo hace unos minutos, don Constantino, que para empezar el programa, evidentemente centrados en una semana tan determinante y crucial para la democracia occidental como la toma de poder del presidente Joe Biden, era imposible no situar la mirada unos minutos en lo que vimos este fin de semana, ayer concretamente en la frontera entre Honduras y Guatemala. Ha sido dramático y doloroso, y permítame que cambie el giro del inicio de la conversación de esta manera, porque probablemente en medio de nuestras propias congojas y avatares, ¿verdad?, de todos los días, no estamos pendientes de lo que pasa nunca en Centroamérica. Nunca estamos observando lo que sucede. Y una marejada de hondureños con la ilusión de que el gobierno de Joe Biden va a cambiar de la noche a la mañana, en pocas horas, una política migratoria que evidentemente no les favorece, camina hacia, bueno, pretenden caminar hacia la frontera con los Estados Unidos, pero han sido repelidos en Guatemala de una manera realmente dolorosa, dramática. Hay al menos 25, y debe haber muchos más, contagios confirmados de COVID-19 ya en ese lugar, miles de personas con niños. Y don Constantino, yo quería que nos hiciera una reflexión sobre lo que está sucediendo. Ellos aluden al coronavirus y también aluden a las catástrofes climáticas en Honduras, pero también señalan la responsabilidad del gobierno de Juan Orlando Hernández y de, bueno, para atrás, ni qué decir de lo que sucede en Centroamérica. Constantino, muy buenos días, gracias. Ojalá el mejor 2021 le abrigue y le genere muchísima salud para recoger otras satisfacciones.
Muchas gracias, Vilma, y ante todo desearle una pronta recuperación de su lesión cuasi deportiva. Vea que su amigo no es muy condescendiente con usted, ¿verdad? Pero bueno, venía caminando desde su casa al trabajo y se cayó, y todos tenemos de debilidades, y ojalá que se recupere pronto.
Gracias.
Bien, ¿qué veo yo en Centroamérica? Bueno, tiene razón usted en que no le damos la debida atención a lo que pasa en Centroamérica. No le hemos dado la debida atención a las elecciones trucadas que se están gestando en Nicaragua. No le hemos dado la debida atención al autoritarismo de Bukele. Honduras es prácticamente un estado fallido. El asalto al Capitolio en los Estados Unidos, en Washington fue no más como una reedición del asalto al Congreso en Guatemala. Yo veía ese asalto y decía, bueno, ¿dónde estamos? En Guatemala.
Por lo menos en El Salvador, además, Don Tino, donde se vio el año pasado, por lo menos estuvo Bukele dando la cara, ¿verdad? Recordemos que también hubo un asalto del Ejecutivo al Parlamento en San Salvador recientemente.
Igual, ¿verdad? Lo que se podría llamar inclusive un autogolpe, ¿verdad? En ese caso, como el que intentó Trump. Pero la realidad es que, bueno, pasamos las guerras centroamericanas y el problema del desarrollo quedó postergado, porque creímos que con hacer elecciones en Centroamérica se iban a solucionar los problemas. En Nicaragua, elecciones falsas, en los otros países más o menos prístinas, pero con el problema de que el gran problema de Centroamérica es el desarrollo, y a lo cual quiso y ha querido solucionar el presidente Biden, destinando 4,000 millones de dólares en su próxima administración para un plan de desarrollo en Centroamérica, 1,000 millones de dólares anuales. Yo pienso que es poco, pero los Estados Unidos no tienen mucha plata en este momento para ocuparse de ese tipo de cosas, pero lo que señala el tema es de que la manera de parar la migración, esa es la intención de Biden, es de que haya desarrollo en Centroamérica. Mientras no haya desarrollo en Centroamérica, la gente con hambre, huyendo de la inseguridad, buscará otra vez las tierras del norte, se contaminará de camino, y realmente, como usted lo decía, doña Vilma, las soluciones a ese problema no van a operarse de la noche a la mañana en la administración Biden, porque aunque tiene mayoría en las dos cámaras del Congreso, la mayoría es tenue y va a tener que enfrentar resistencias, y va a tener que enfrentar resistencias de una oposición que es extraparlamentaria. Los supremacistas blancos obstaculizarán hasta donde puedan las buenas intenciones del señor Biden en materia migratoria, una de las cuales está incluida en el plan de rescate que anunció la semana pasada, y es ver cómo esos 400 niños separados de su familia por la cruel administración Trump podrán ser reintegrados a sus familias. No aparecen los papás de 400 niños que los separaron de sus papás migrantes. La cosa más cruel que uno puede imaginar. Bueno, el señor Biden, que es un hombre, a mi juicio, está por ver cómo lo logra, pero es un hombre de buen corazón, un hombre que ha vivido tragedias tremendas en su familia, quiere solucionar ese problema, pero eso no lo va a solucionar de la noche a la mañana. Y los coyotes que deben estar incentivando a los migrantes a que suban hacia el norte están haciendo una labor tan cruel como la que puede haber hecho la administración Trump en esta materia.
Don Constantino Urcullo, a ver, usted dice que obviamente la visión migratoria de Biden es diferente, pero lo cierto es que estar a pocas horas de comenzar la administración, viendo que viene una caravana de aproximadamente 7,000, 8,000 migrantes desde Honduras, y que probablemente sean más, depende del éxito que tenga esta aventura, de esta triste aventura en que se embarcaron estos migrantes, no debe ser nada cómodo, considerando que bueno, por más que tenga una visión diferente al gobierno de Trump, finalmente hay leyes migratorias que están en Estados Unidos y que no están completamente bajo el ámbito de la Casa Blanca. Y cuanto antes se detenga esta caravana, ojalá en Honduras mismo, pero obviamente no se hizo, ojalá en Guatemala, como vimos ayer con estas fotografías tan grotescas de decenas, cientos de policías apaleando a los migrantes. Y si no en Guatemala, en México, pues cómodo es para Estados Unidos que esa detención ocurra cuanto más al sur, mejor, ¿no, Don Tino?
Bueno, yo diría que depende de los medios con los que se detenga, ¿verdad? Digamos, esos medios utilizados hasta hoy a mí realmente me estrujan el alma. Yo estoy muy sensible al tema porque este próximo miércoles tengo una tesis de tres muchachas maravillosas de la Escuela de Ciencias Políticas que hicieron un estudio sobre la política migratoria de los Estados Unidos hacia el Triángulo Norte y Centroamérica en general, y estas muchachas adoptaron un punto de vista muy diferente, que fue estudiar no qué es lo que le pasa a los migrantes que van hacia el norte, sino cuál es la respuesta del norte hacia los migrantes que vienen del sur. a todos los niveles, a nivel del Congreso, a nivel del Homeland Security, a nivel de los gobiernos estatales, a nivel inclusive de la gente que los ayuda, porque hay organizaciones no gubernamentales de norteamericanos de buen corazón y preocupados por el prójimo que les dan ayuda, les dejan agua en el desierto para que no se mueran, etcétera. Entonces, estoy muy sensible a ese tema y tienen ustedes razón en el asunto, que eso no se va a solucionar de la noche a la mañana. Y luego, que hay una infinidad de regulaciones estatales, locales, federales, que no van a ser superadas fácilmente, que la reforma migratoria tan esperada desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos es una reforma migratoria que no va a ocurrir de la noche a la mañana. Entonces, esta gente hay que ver de qué manera, de la mejor manera, de la manera más suave, se le abren los ojos y se les hace ver de que ese pasaje de la frontera no va a ser fácil, por más de que haya un cambio de administración el próximo miércoles.
Don Constantino, vamos a ver, quisiera también intentar una explicación, si eso es posible, a la decisión de Guatemala, del gobierno de Alejandro Yamatei, que está en una situación también muy, muy endeble, ¿verdad? Por no decir algo más severo. Esta respuesta de Guatemala no la habíamos visto con esta crudeza. Incluso le decía yo, Álvaro, que en la mañana vi una noticia que ayer mismo se habían trasladado unas unidades de transporte público, bueno, mandadas por el gobierno de México para tratar de auxiliar a algunos de esos migrantes. Me pareció muy sorprendente lo que escuché a la periodista de Guatemala señalar. Pero esto que sucede en Guatemala, que el gobierno de Honduras ha pedido una investigación a su vecino, ¿cómo se explica en realidad? Ha sido durísima la respuesta. Como les decía, ya están reportados casos de COVID, porque evidentemente eso es inevitable, y lo que hubo ayer fue algo donde era imposible pensar que no se iba a generar más contagio, pero esos contagios no se generaron ayer. Ya hay gente que venía con síntomas y que, a pesar de ello, lo cual explica el drama de los hondureños, sigue caminando.
Mire, es la desesperación de la miseria, la desesperación de la inseguridad, la desesperación de un Estado fallido que no le ni protege ni le da nada de bienestar social a sus miembros. Entonces, ¿para qué quedarse ahí? Se la juega uno a como sea, ¿eh? Y esa desesperación lleva a eso. Ahora, Guatemala, ¿qué es Guatemala? Todavía no es un Estado que podamos calificar enteramente de fallido, pero está en camino de ser un Estado fallido. Para mí Honduras sí es un Estado fallido. Ahí el vínculo de las autoridades gubernamentales, Juan Orlando Hernández y su hermano, está siendo juzgado en el presidente Juan Orlando Hernández, su hermano, está siendo juzgado por narcotráfico en las cortes de los Estados Unidos, y lo están incriminando al presidente de un país. Es que, ¿qué Estado hay en esas circunstancias? ¿Qué legitimidad tiene la política en esas circunstancias? Uno. Y dos, Jean Matei no está vinculado a nada de ese tipo, pero tiene una inestabilidad interna. Bueno, la quema del Congreso que yo señalaba recientemente, y además es un hombre con una mentalidad autoritaria. Si a pesar de ser médico, era director nacional de prisiones. Imagínese usted el tipo de mentalidad que uno desarrolla siendo director de una prisión y teniendo que mantener encerrada a la gente y castigada a la gente. Es en países con tan alto grado de delincuencia. A mí esa reacción del Estado guatemalteco, los guatemaltecos son gente preciosa, pero tienen la desgracia de que han tenido un Estado opresor, un Estado colonial que tiene mantenidas en la opresión a las minorías indígenas desde hace cientos de años, y que no produce ese Estado justicia social, sino miseria, subdesarrollo y opresión continuada.
Ahora, don Constantino, esta es una, digamos, decisión de represión espontánea, unilateral, ¿o pretende al mismo tiempo congraciarse con los Estados Unidos, la represión guatemalteca?
Bueno, mire, con los Estados Unidos es decir mucho, porque hemos visto estos días que hay varios Estados Unidos, ¿verdad? Hay varios Estados Unidos, hay un Estados Unidos de gente decente como el señor Biden, hay Estados Unidos de las ONGs caritativas, católicas, de protestantes, que se preocupan por el prójimo, y está los Estados Unidos de toda esa ¿cómo llamarla? Esa canalla que se ha juntado alrededor de Donald Trump, que ayer CNN informaba que hay un grupo de gente que está cobrando plata para que Trump les otorgue el perdón. No estoy diciendo que Trump es el que está cobrando plata, pero si no hay gente que dice que tiene conexiones con Trump y entonces dame plata y yo le hablo a Trump para que te perdone. Es decir, esos son los Estados Unidos feos, de aquella novela clásica de Ugly American, ¿verdad? Pero a la par de esos Estados Unidos, hay unos Estados Unidos hermosos, los Estados Unidos del doctor Fauci, ¿ah?, por ejemplo, y los Estados Unidos de Barack Obama. Pero es un país convulso, polarizado, pero yo creo que los gobernantes en Guatemala le están haciendo concesiones a los Estados Unidos feos, a esos Estados Unidos crueles, de esa canalla como Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York, Steve Bannon, un fascista puro, ¿ah?, que ha vuelto a la clase blanca a asesorar en última instancia a Trump con esperanza que lo perdonen, porque está enjuiciado. Steve Bannon, inicial asesor de este señor Trump, está enjuiciado porque andaba cobrando plata para construir el muro, y parece que él y sus amigos estaban dejando la plata y no se la destinaban a construir el mundo. Entonces, el muro. Entonces yo creo que Jean Mattei se apuntó a esa política y va con un efecto de inercia en esa dirección. Pero yo creo que ahí, miren, el próximo miércoles, independientemente de afiliaciones políticas e ideológicas, el próximo miércoles hay un primer cambio esencial en los Estados Unidos. Va a volver a entrar la decencia a la Casa Blanca.
Don Constantino Urcullo, no quiero mandar a pausa, no ir a la primera pausa sin antes apuntarle algo también. Tino, si la caravana empezara no en El Salvador o en Honduras, sino en Panamá, pues para Costa Rica sería un enorme problema también, por el temor de que, como hemos visto en ocasiones anteriores, sobre todo con los grupos de cubanos o extracontinentales, de que el país siguiente le cierre las puertas y se haga un problemón eterno que cuesta muchísimo resolver. Y entonces, para Costa Rica, por más de que tenga características muy diferentes a las que hemos señalado en los gobiernos de Honduras, de Guatemala, pues también sería un problema. Digo, no deja de ser, y con esto por supuesto no quiero maquillarle la imagen a ninguno de los gobiernos del Triángulo Norte Centroamericano, pero en sí es un problema muy grande que pasen 7.000, 8.000 personas alrededor de un territorio sin saber si el país siguiente los va a admitir para tránsito y que se vayan a instalar en su propio país o empiece un problema sin solución fácil, don Tino.
Bueno, dichosamente nosotros no tendremos ese problema. Los panameños no son migrantes, hemos tenido migrantes extracontinentales, han pasado, y desde luego que significan un problema. Y yo no creo que ningún hondureño se quiera quedar en Guatemala. El destino, claro, final no es Guatemala, ¿verdad? El destino final todos sabemos que son los Estados Unidos, el sueño americano, ¿verdad? Hoy venido a menos por la fractura profunda que recorre la sociedad norteamericana y que es uno de los grandes retos del presidente Biden, ver cómo cura. Y si usted recuerda uno de los discursos del presidente Biden maravilloso, fue citar el Eclesiastés, ¿verdad? Hay un tiempo para sanar. Y yo creo que gran parte de lo que tiene enfrente los Estados Unidos es ver cómo sanan esas heridas. Pero desde luego que es un drama humano profundo el que estamos viviendo, y es un drama cuyas raíces son estructurales. No hemos, ya como centroamericanos, enfrentado realmente el problema del subdesarrollo, y se multiplica con las desgracias ecológicas y se va a multiplicar por ejemplo, en Nicaragua, y hay que tenerlo muy claro, con unas elecciones falsas que van a tener en fin de año.
¿Y cómo será lo que vive nuestros vecinos centroamericanos, que para ellos sigue siendo un sueño, lo que para Estados Unidos se está convirtiendo en pesadilla? Para muchos estadounidenses, Estados Unidos, por eso esa frase de esto no son los Estados Unidos, claro, esto no creían que eran, aunque lo sean, y lo vamos a ir viendo poco a poco conforme, bueno, después del, obviamente, el espectacular asalto al Capitolio la semana, hace pocos días, y ahora con una altísima alerta, grado de alerta en todo Estados Unidos para la toma de posesión, algo nunca antes visto. Estamos hace poco más de 50 horas de que empiece la administración Biden, y bueno, hay líneas para analizar. Don Constantino ya ha hecho su trabajo, él siempre hace la tarea, son las 8:21 de la mañana. Vamos a ver de las líneas de ese gobierno y las circunstancias del cambio de posesión de poder en Estados Unidos. Vamos al primer corte y ya volvemos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:23 de la mañana, hoy con nuestra directora a distancia, aquí a pocos kilómetros en Curridabat, aquí cerca de la base de Radio Colombia. Y con don Constantino Urcullo, que casi que se escuchan uno y el otro por vía directa de tan cerca.
Somos
que
están, vecinos.
Claro, claro.
Nos vemos, vecinos. nos vemos. Yo estoy un poquito alto y entonces veo el techo de la casa de ella.
Bueno, pueden compartir el café eventualmente con las medidas sanitarias, porque hoy me tocó tomármelo aquí solo en la cabina. Don Constantino, ¿qué podemos esperar de estas últimas horas del gobierno de Donald Trump? Obviamente, ni qué decir de la ceremonia del propio día y luego ya del gobierno de Biden-Harris, porque obviamente el factor Kamala Harris es importantísimo considerarlo también en lo que se puede hablar. Pero estas últimas horas, este cierre del gobierno de Trump, ¿cómo podemos verlo de aquí al miércoles, al mediodía, cuando ya podamos decirle expresidente al fin?
Mire, yo si fuera religioso, estaría rezando para que no hiciera más tortas este señor, ¿verdad? Y que se quedara tranquilito y se fuera con calma, y si quiere que le tiren 21 cañonazos, que es lo que ha pedido a la salida, que le tiren 21 cañonazos y hasta 4 alfombras rojas, ¿verdad? Y que le presten el avión de la Casa Blanca por varios días, con tal de que se porte bien, ¿verdad? Porque es un niño chichoso. Entonces, yo no veo, creo, mi visión es que puede haber algún tipo de atentados terroristas. El movimiento de los supremacistas blancos es un movimiento que ha cobrado fuerza en los Estados Unidos. Es gente racista, es gente violenta, y yo creo que podrían intentar algo. Sin embargo, bueno, ya a Washington lo blindaron y pareciera una ciudad en estado de sitio o un país en estado de guerra. Las tomas son realmente asombrosas.
Yo nunca, irreconocible.
Mire, yo viví en esa ciudad cuando fui profesor en American University, y yo recuerdo la placidez, la tranquilidad, pero de pronto ya yo eso es una ciudad que no reconozco, ¿verdad? En esas tomas. Yo espero que no pase nada. Ahora, yo prefiero centrarme, Álvaro, en ver qué es lo que viene.
Tal vez un segundito nada más, Constantino, para pedirte que puedas explicar algo que para nosotros es difícil, digamos, de acercar, pero que está siendo la marca del cierre de la presidencia de Donald Trump. Se ha dedicado en los últimos días, que no se le ve en público prácticamente, y que además está amarrado de pies y manos por no tener redes sociales, se ha dedicado a firmar perdones y también ejecuciones de órdenes de muerte. Sí. Esto es muy llamativo porque esta es una potestad que tiene en Estados Unidos el presidente, que pues evidentemente no la tiene en otros entornos, y usted hablaba de Steve Bannon, pero hay otros muchos casos de gente que está esperando el perdón en estas últimas horas, como de gente que está esperando que no ejecute la orden para asesinarlos, y pasó la semana pasada con esta mujer desequilibrada mental que fue asesinada. Bueno, que fue ejecutada, exactamente.
Asesinada,
claro.
¿Y por qué eso tiene tanta importancia para Donald Trump en los últimos días de su mandato? Es una cosa muy, muy tenebrosa.
Bueno, eso es un mensaje a esa base tenebrosa de QAnon, de los supremacistas blancos, de los Proud Boys, todo ese machismo político criminal que se mueve en esas redes del supremacismo blanco. Es decirle, miren, yo soy capaz de mandar a matar a la gente, soy tan fuerte. ¿Con qué los mandó al Capitolio? Be strong, sean fuertes. Okay. Ahí lo que hace es reafirmar que él tiene la capacidad de ejecutar gente, de matar gente, que es lo que le gusta a sus grupos y detrás de lo que andan, ¿verdad? Sí. Entonces, y los perdones es el reflejo. Vea que hasta se ha hablado de autoperdonarse, lo cual sí. Constitucionalmente no es posible. Y de perdonar a toda su familia, lo cual también constitucionalmente, pues hay conflicto de intereses en perdonarse entre familia, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que, bueno, está tratando de protegerse, me parece que es una fiera acorralada, y las fieras acorraladas, yo recuerdo una frase de mi papá Nica, que decía muy claramente, hijito, dice, lagarto herido hasta con la cola mata. ¿Ah? Es decir, es un lagarto herido que puede hacer daño. Bueno, ya ha hecho daño ha ejecutado más gente él en su administración que yo no sé cuántas de las administraciones pasadas. Y eso es uno de los problemas del sistema penal norteamericano. Han llenado las cárceles, es el país que tiene, y eso ya no es exclusivo de Donald Trump, tiene que ver con una cuestión estructural de la sociedad norteamericana. Es el país que tiene más presos por 100,000 habitantes, creo que son 750 presos. Todos los países han eliminado la pena de muerte. Nosotros, campesinos, humildes y sencillos, eliminamos de terceros la pena de muerte en el mundo y le eliminó un general, un militar, el general Tomás Guardia, en 1982. Uruguay fue el primero, otro 800. País fue el segundo. Uh-huh. 1800 algo, ¿verdad? 82 creo. Y luego Uruguay lo había hecho primero, otro país lo hace después, nosotros lo hacemos de tercero, y todos los países están eliminando la pena de muerte. Bueno, en Estados Unidos se habían venido retirando de ejecutar lo que la ley les permite, pero este señor ya se desbordó.
Son de los pocos poderes que le quedan para ejercer, los indultos y las órdenes de ejecución. No tiene, el otro día alguien se cuestionaba, bueno, ¿será que les tienen que los códigos nucleares, verdad? Obviamente que siempre hay una atención especial, un morbo, incluso un temor por cualquier cosa que vaya a hacer, porque si algo ha probado Donald Trump es que no es de fiar en ningún ámbito posible. Entonces puede uno suponer que los ejercicios, las potestades presidenciales las tiene muy marcadas digamos las que puede ejercer todavía entre hoy, mañana y no sé, el amanecer del miércoles, don Tino, considerando, y como decía Vilma, por supuesto, que un recurso súper determinante que ha tenido siempre, que es las redes sociales, pues en este momento, dichosamente, les fue retirado por iniciativa de las propias empresas tecnológicas.
Sí, bueno, yo lo de los códigos nucleares, he estado leyendo sobre eso. Vea qué bien planeado está eso dentro del aparato militar norteamericano. Y en ese sentido, yo le tengo más confianza a los militares que han estado en guerra y saben qué es lo que trae la guerra, que a los civiles que se meten a jugar de guerreristas y que nunca han expuesto la vida en una guerra. Entonces, en el manejo de los códigos nucleares hay todo un proceso de autenticaciones y reautenticaciones. No hay ningún conflicto. Esa autenticación, reautenticación, le pone límites a Trump, y además no hay ningún conflicto abierto con ninguna potencia en este momento. No hay conflicto abierto con China, no hay conflicto abierto con Rusia, con nadie más. Entonces yo creo que cuando esos códigos expiren, y esos códigos los programa el Pentágono, y expiran a las 12 del día del próximo miércoles, y entran inmediatamente en vigencia códigos nuevos nucleares que los va a tener a la par el señor presidente Biden, que es un hombre que, si bien nunca ha estado en la guerra, conoce muy bien el significado de la muerte y lo ha vivido en su propia familia, y en su propia sangre. Entonces, yo lo que creo es que por ahí no habría que preocuparse. A mí me parece que la preocupación tendría que venir de aquí al miércoles, si algunos de esos grupos extremistas sobre los cuales él tiene ascendencia, van a intentar un atentado a la bomba, van a matar a algún dignatario. Yo estoy muy preocupado por la seguridad del presidente Biden y por la seguridad de la señora Kamala Harris y la señora Nancy Pelosi. Si iban a ir a matar hasta su propio vicepresidente, al señor Pence, esos tipos son locos, es decir, y locos y malos, hay que decirlo claramente. Entonces yo creo que la seguridad reenforzada que hemos visto estos días sea bienvenida, ¿verdad? Y yo creo que deberían, ya esto es especulación mía, no ponerlos a todos en el mismo lugar, porque la línea de sucesión es presidente, vicepresidente y la Speaker of the House. Entonces, habría que dispersarlos a ellos y que no estén juntos mucho rato.
Don Constantino, pero vamos a ver, usted señaló varias veces un término que los especialistas de la política internacional han referido mucho en las últimas semanas de cara a la toma de poder de Joe Biden, es el retorno de la decencia, un hombre decente. Sí, parece mentira que tuviéramos que llegar a aspirar en el mundo democrático a tener un hombre decente que sea el presidente, cuando se supone que la decencia es el atributo consustancial al ejercicio de la buena política. Pero bueno, aquí estamos hablando de la decencia como un factor fundamental, pero no deja de ser muy vergonzoso para los Estados Unidos que para llegar a esa, digamos, a ese estadio de ejercicio de la política pública, tengan que tener esta ciudad sitiada, la sobria y elegante y tranquila ciudad de Washington totalmente sitiada, con una ceremonia de toma de poder totalmente diferente de lo que estamos acostumbrados a ver, sin la presencia del mandatario saliente, que eso, bueno, no deja de ser más bien un alivio porque nadie tenía ganas de verlo en la ceremonia, pero lo cierto es que es muy vergonzoso, es algo como sonrojarse la cara frente a la clase de reunión que hay que hacer. Y esa reunión estaba muy condicionada, evidentemente, por la pandemia, pero no por la inminencia o por el temor de un atentado terrorista, hasta que se sucedieron todos los hechos que, con la complacencia de muchas autoridades policiales y políticas, se tiene que haber producido para que el Capitolio se asaltara de la manera que se tomó o se intentó tomar el 6 de enero.
Claro, y eso era un autogolpe.
Claro.
Lo hemos visto mucho en América Latina. Ellos dicen, esto parece una banana republic, y queriendo echarnos
el feo
a nosotros. Pero la realidad, mire, Vilma, yo tengo aquí en mi escritorio un libro de Alexander Cooley y Daniel Nexon que se llama Salida de la Hegemonía, la desintegración del orden global americano. ¿Quiénes son estos señores? Es decir, no es Albino Vargas ni los antiimperialistas criollos los que escribieron este libro. Figúrese que este libro lo escribe el director del Instituto Harriman de la Universidad de Columbia y el señor Nexon, quien es profesor asociado del Departamento de Gobierno de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown. ¿Cuál es la tesis que ellos sostienen? Bueno, la hegemonía norteamericana va en declive. Es una gran potencia que se está encogiendo. Es decir, algunos dicen, ya se cayeron. No se han caído. Van a seguir siendo una gran potencia, pero su poder se está debilitando. Y como todos los imperios y hegemones que se debilitan, muchas veces, vea usted en el caso de la Unión Soviética, la Unión Soviética se cayó por un enemigo externo, ¿no? Se cayó de adentro. Se desplomó hacia adentro. Los Estados Unidos sufren un proceso de erosión interna. Por eso el presidente Biden va a tener que resolver primero o simultáneamente, pero con un énfasis especial en la división política interna, para después resolver un montón de problemas de política exterior que están ahí sobre el tapete, porque su país se ha debilitado. Eso es muy, pero muy, muy, muy claro. Sigue siendo una potencia enorme, el primer poder militar, pero véalo usted, es un país que al que se le mueren 4.000 personas diarias de coronavirus. Es decir, se mueren más personas de coronavirus que los 3.000 y pico de personas que se murieron en el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Entonces, es un país que tiene su sistema de salud debilitado. Por eso la pandemia tiene un impacto tan fuerte en los Estados Unidos. Hoy ya deben estar en los 400.000 muertos. Y ayer yo veía en la televisión norteamericana, probablemente al inicio de marzo estén en 500.000 de muertos. Entonces, con un problema extraordinario para distribuir la vacuna, porque no tienen un sistema centralizado de salud pública. Entonces, tienen muchas vacunas, no las suficientes todavía. Y Biden anuncia que va a producir 100 millones de vacunaciones en los 100 primeros días. Es viable, porque ha reclutado a los mejores. Pero es un país que tiene problemas internos significativos y tiene que resolver esos problemas para volver a ser el país que antes fue. No es que, inclusive, mire, el eslogan de Donald Trump es la confesión de ello. ¿Cuál era el eslogan de Donald Trump? Make America Great Again. ¿Qué quiere decir eso? Que ya los Estados Unidos no era. No es el país que fue, y que entonces había que volverlo a ser grande.
O sea, y menos aún que, después del gobierno de él, Juntino.
Todavía, ¿verdad?
Tino, ¿puede uno suponer que Joe Biden va a mantener esta tendencia de priorizar, bueno, un poco lo apuntaba usted, los asuntos internos, aunque esto implique una pérdida del liderazgo o de la hegemonía estadounidense en el mundo? Durante un tiempo tendrá que arreglar el desorden que dejó en el cuarto, en la casa completa, Donald Trump.
Sí, y el desorden que traían también, porque Donald Trump es un síntoma de esos problemas estructurales de la sociedad norteamericana también. Pero yo no creo que puedan abandonar su presencia internacional, aunque, por ejemplo, vea usted que ya en Irak solo quedan 2.500 tropas y en Afganistán también renunciaron a meterse en Siria. Pero no pueden renunciar a su poder militar porque tienen rivales importantes. Ahora, que meterse en otra guerra, no los veo. Ni siquiera Trump se metió en otra guerra. Fíjese usted las limitaciones que enfrentan como potencia. Pero veamos el plan de rescate de Joe Biden. ¿Qué es el plan de rescate de Joe Biden? 1.9 trillones de dólares. ¿A qué van dedicados? A la producción de vacunas, a la vacunación, a disminuir la pobreza infantil. Va dedicado también a incrementar la ayuda a la gente que está desempleada, a las familias que tienen bajos niveles de ingreso. Es decir, es una política social profunda. Inclusive un artículo en el New York Times ya hace unos días decía, Biden se volvió igual a Roosevelt. Roosevelt fue el hombre que sacó a Estados Unidos de la crisis de los 30 con el New Deal. Y entonces el señor Biden, bueno, está diciéndole, mire, señores, hay que gastar, el Estado tiene que ocuparse de estas cosas, hay que reformular el sistema de salud. Por ejemplo, en ese 1.9 trillones de dólares hay un plan para formar más médicos especializados en estas cuestiones. Entonces, yo creo que el primer, alguien se lo decía también a Biden en días recientes, bueno, usted quiere convocar una cumbre de las democracias, primero convoque una cumbre interna para la democracia en su país. El problema que ustedes tienen es un problema interno, y además, como se lo decía antes Álvaro, el problema es muy serio en la medida en que bien ganó las dos cámaras, pero su mayoría es muy tenue, y todos los que hemos andado por esos pasillos legislativos sabemos que, aunque seamos minoría, si metemos una astillita en medio de una puerta, la puerta no se puede cerrar, ¿verdad? Y entonces, dichosamente, Biden fue senador tantos años y tiene la capacidad y la expertise parlamentaria como para llevar adelante proyectos tan significativos como estos.
Son las 8:42 de la mañana. Vamos a la última pausa para apuntar un poquito más de qué esperar de esta llegada de Biden. Recordemos, está Trump encarando un segundo impeachment también. Entonces, ¿cuánto podrá centrarse en su propia acción y cuánto podrá centrarse en atender también el proceso, el juicio político a Donald Trump? Son las 8:42, vamos al último corte.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:44 de la mañana, Constantino Urcullo nos da algunas líneas del cambio de poder, del cambio de transición, la transición del Trump a Biden en Estados Unidos. Vilma apuntaba antes el foco internacional, Don Tino, y también el equipo de gobierno con el que llega Biden. El secretario de Estado, que es como decir el ministro de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, es un hombre que se llama Anthony Blinken. ¿Qué se puede esperar de la política exterior de Biden, sabiendo la urgente necesidad de atender los asuntos internos, pero también, como decía usted, la irrenunciable función internacional que tiene Estados Unidos, la hegemonía que tiene con una persona encargada para estos asuntos como Anthony Blinken? ¿Qué podemos esperar, don Constantino?
Bueno, mire, es un diplomático experimentado, fue viceministro, deputy en el Departamento de Estado, es un hombre con es de origen judío, muestra la inclusión en el equipo, graduado de Harvard. Trabajó como abogado tanto en Nueva York como en París, y es una persona con conocimiento de la diplomacia. No es Rex Tillerson, que era el gerente o presidente de una corporación petrolera, donde se veía realmente la conexión entre los intereses petroleros y la política exterior.
El primer secretario de Estado de Biden fue él, ¿verdad, Montino?
Sí, fue el primer secretario de Estado de Trump.
De Donald Trump, sí. Sí.
Bueno, nada de perdones, aquí todos nos reparamos. El señor Blinken es un hombre de una brillantez extraordinaria, con una cercanía extraordinaria también con el presidente. En él se resumen, diría yo, todas las cualidades de este equipo competente que ha montado el presidente Biden. ¿Qué quiero decir con eso? Mire, es gente que tiene experiencia en la función pública. No lo sacaron de una casa de préstamos en Wall Street, ¿verdad? Que son necesarias, ¿verdad? Pero es otra cosa. Tiene experiencia en la función pública, tiene credenciales académicas extraordinarias, tiene proximidad con el presidente y además viene de una minoría y de un sector específico en la vida norteamericana. Eso se da casi con todas las personas en el gabinete, negros, latinos, latinos en el gabinete, mujeres, mire, de 31 altos cargos. Ayer estaba haciendo yo esta estadística para un artículo que estoy escribiendo para El Financiero, de 31 altos cargos, 16 son hombres y 15 son mujeres, y mujeres en cargo. No las pusieron a hacer cositas pequeñas. La directora nacional de inteligencia, que coordina todas las agencias de inteligencia, doña Abril Haynes, es mujer y es judía. ¿Eh? Entonces, usted tiene ahí, que es un gabinete, yo diría, multicolor, diverso, donde se incluye a todo el mundo. La gente de origen indio también es importante. Fíjese usted que hay otra persona, que es Narendra Tandon, que es la encargada de la oficina del presupuesto, que es un cargo de rango ministerial que requiere confirmación del Senado, es de origen indio. El ministro de Salud también es un almirante, hijo de inmigrantes. La encargada de la Agencia Internacional del Desarrollo, la señora Samantha Power, es de origen irlandés. La señora Rice, que fue embajadora a las Naciones Unidas, Condoleezza fue secretaria de Estado. De Bush, la encargan de todo lo que es la coordinación de la política interior, y así sigue. Es decir, es un gabinete que aquí en nuestras limitaciones pequeñas podríamos denominar un gabinete de lujo, es decir, todo lo contrario al gabinete que tuvo el señor Trump, con experiencia en el manejo de los asuntos del Estado en administraciones anteriores, con grandes... Usted los examina y lo va a ver en mi artículo, todos son graduados, la mayoría son graduados de Yale, de Princeton y de Harvard, las mejores universidades de los Estados Unidos.
Don Constantino, ¿y qué tipo, digamos, de obstáculos le pone a la nueva administración con todo ese ímpetu, con toda esa determinación, ¿verdad?, de luchar contra la pandemia, de establecer medidas muy rápidas para un poco, digamos, volver a poner la esperanza de primero, el hecho de que haya un juicio político que esté gravitando en el Congreso al mismo tiempo? Es que es una gran desgracia.
Sí, ahora, recuérdese que tienen la mayoría, una mayoría tenue en el Congreso, pero Biden, yo lo he visto que ha sido muy astuto en estos días al no referirse al juicio. Uh-huh. Y dejarlo eso como una cuestión del poder legislativo. ¿Ah? Uh-huh. Ese es, yo creo que esa va a ser la estrategia. Creo que el procedimiento implica que la señora Pelosi puede enviar en cierto momento, no inmediatamente, los artículos de acusación. Entonces, yo la impresión que me da es de que van a tratar de postergar el envío de los artículos de acusación, porque acordémonos que todo este proceso, la Cámara Baja acusa y el Senado juzga con la presidencia del presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero no nos dice que eso se tiene que hacer inmediato. Entonces, perfectamente podría aguantar 100 días el señor Biden en hacerlo. Ahora, hay otro factor ahí. Hay un sector del Partido Republicano que le interesa el juicio político. ¿Por qué? Porque sacan a Donald Trump del ring definitivamente. Uh-huh. Si en una segunda votación, que es habría que hacerla aparte de votar la votación de la acusación, le prohíben desempeñar cargos. Entonces, se deshacen de un infiltrado en el Partido Republicano, porque hay que decirlo claramente, el Partido Republicano ha sido, es el partido de Lincoln, ¿eh? El Partido Republicano es el partido del primer Bush, un señor decentísimo, el partido del senador McCain. Es decir, son gente conservadora, pero no de las dimensiones que era Donald Trump y sus acólitos. Y no quiero irme sin responderle a Álvaro enteramente la pregunta de los retos de política exterior.
Ajá, exacto.
La relación transatlántica tiene que restaurarla, tiene que volver a ingresar Biden al acuerdo de cambio climático, ya lo dijo.
Y nombró un alto jerarca para eso.
¿Qué? Y nombró un alto jerarca más que bien formado, el ex senador y ex candidato presidencial y ex secretario de Estado John Kerry, un tipazo, ¿verdad? Y luego el señor Biden tiene el problema de que todos los tratados de control de armas nucleares van a quedar obsoletos pronto, en marzo, y tiene que volver a negociar esas cosas. Tiene un problema con Turquía en el Mediterráneo Oriental y con la Unión Europea y Turquía. Y luego los Estados Unidos están metidos en la carrera espacial también, de manera muy fuerte. Después, el problema de Naciones Unidas, ¿eh? La carrera espacial militar, me refiero. El problema, ¿qué van a hacer con todos los organismos de Naciones Unidas de los cuales se salió Trump, ¿verdad? Uh-huh. Después, tenemos otro problema, que es el problema del sureste asiático, donde los Estados Unidos han tenido hegemonía, pero ahí van a disputarse con China esa hegemonía. Corea del Norte sigue siendo un problema. La Organización del Comercio Internacional, que Trump no se salió, pero la bloqueó. ¿Qué van a hacer con esa Organización de Comercio Internacional? Eso no lo pueden abandonar. Y luego, un tema importantísimo, que es el de la cuestión de los derechos humanos, que las administraciones demócratas usualmente reviven y juegan duro sobre ese registro.
Y la relación directa.
Uno podría pensar, Constantino, perdón Álvaro, que Estados Unidos, bajo la presidencia de Biden, va a intentar acercarse nuevamente a los canales del multilateralismo, al mismo tiempo que va tratando de restablecer sus relaciones bilaterales con los socios, como por ejemplo con Europa, que pareciera un momento muy esperanzador cuando se reúna con los líderes europeos nuevamente. ¿Eso podría preverse?
En un minuto.
Sí, yo, ¿perdón?
En un minuto, por favor.
No, creo que es cierto eso. Y hay un tema que se nos olvida para el minuto, que es China, donde va a bajar la retórica, pero la rivalidad comercial y de otra índole va a continuar porque, bueno, hay problemas en esa relación. Yo creo que, y es el punto más importante de la política internacional en estos momentos, la relación China-Estados Unidos.
Y el control sobre América Latina, don Tino, que luego de eso podemos hablar. El próximo miércoles tenemos programado entrevistar al ex embajador Haney, ex embajador de Estados Unidos en Costa Rica, con esta visión de qué le toca a América Latina, y aquí juega mucho el triángulo, por supuesto, China-Estados Unidos. Ha sido un gusto, vamos a seguir viendo lo que pasa en estas 50 horas hasta el día miércoles. Don Tino, le agradecemos muchísimo. Vilma, muy raro, pero es bonito saludarla por aquí también. Que tengan un muy buen día ustedes dos y todos. Feliz semana, que sea muy productiva.
Muchas gracias
también
por la invitación.
Hasta luego, muchas gracias, Vilma. Como siempre, Constantino, un gusto. Que estés muy bien. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Hasta mañana. Ya estaremos por allá.
Hasta luego.
Chao.
Hablando claro.